vamos a hablar de lo que ha sucedido con, no sé, algunos lo denominan los chats del escándalo o lo que sucedió tras el viaje allí al lago Escondido. Por eso estamos en comunicación telefónica y le agradecemos a nuestro colega Eduardo Alzueta, periodista de Radio Nacional Bariloche. Muy buenos días, acá Virginia, Silvia, el equipo de Nacional Bahía Blanca te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Virginia, Silvia.
Hola Edu, ¿están? ¿Cómo estás? Bien.
Hola Silvia.
El conductor habitual de Punto Sur.
Cierto. Eduardo, bueno, ¿cómo vivís lo que ha sucedido con y qué nos contás, ¿no? A propósito de ese famoso viaje allí al lago Escondido, ¿no? Que se conoció el 13 de octubre, en realidad que sucedió el 13 de octubre y que después se conoció a través de los medios nacionales el 17 de octubre y que en realidad, bueno, ayer ha tenido nuevos capítulos a través del conocimiento de estos chats.
Sí, bueno, en principio que es un escándalo pocas veces visto, donde lo que se venía denunciando, lo que se viene exponiendo que tiene que ver con el lawfare, ha quedado expuesto de una manera prístina, a la luz de todo el mundo, donde se unen cuatro patas de una mesa que son justamente los que integran el lawfare, que son el Poder Judicial, el poder mediático hegemónico, el poder empresarial a través de Lewis, el magnate británico, Lewis, como se pronuncia correctamente, y la política, ¿no? La política sobre todo del espectro de la derecha. Y queda expuesta otra cosa, porque a veces decimos o se dice equivocadamente, sí, cuando se habla de determinados jueces, de la justicia macrista, y es un error decir la justicia macrista. Creo que es mucho más certero hablar de la justicia clarinista o mañetista, que esa es la verdadera génesis que tienen estos jueces. El caso de Julián Ercolini, el juez, casualmente hoy Cristina va a ser sin lugar a dudas condenada por una causa que armó Julián Ercolini, de la que se había en su momento declarado incompetente y mandó las actuaciones a Santa Cruz, donde Cristina había sido sobreseída, es decir, que está siendo juzgado dos veces por la misma causa, y fue justamente Julián Ercolini el que dijo, después del sobreseimiento, traigan esa causa para acá, y él termina por armar y hoy va a ser condenada. Y esto habla de esta promiscuidad, de esta pornografía, porque es prácticamente pornografía, cómo quedó expuesto a través de estos chats, de estos audios, lo que se venía denunciando, pero nunca había, todos eran, no te diría supuestos, porque uno va uniendo las diferentes piezas del rompecabezas y llega hasta a esta misma conclusión, pero verlo expuesto así en audios, donde los diferentes personajes hablan como si fueran un club de amigos, son una verdadera mafia, esto es una verdadera asociación ilícita. Aquí sí hay una verdadera asociación ilícita y bueno, es lo que quedó a la luz de todo el mundo, ¿no?
Eduardo, allí en una de estos chats, en una parte, hay uno de los fiscales que habla con una fiscal de la causa allí en Bariloche, tratando de, bueno, que se cierre rápidamente. A mí esto también me parece, digamos, de una dimensión, alguien que está tratando de cerrar una causa que es que su potestad, su trabajo es justamente investigar, ¿no? Me parece de una, digamos, perdemos la dimensión de lo que estamos, de lo que se está diciendo ahí. Digamos, porque después, yo entiendo que no es toda la justicia, que hay gente que trabaja bien, digo, pero bueno, pero estos señores tienen el poder de investigar, y lo que está, lo que quedó allí es que está hablando con una colega para que esa causa se cierre lo más rápido posible.
Claro, es la fiscal Echepare, que es la fiscal, claro, que trabaja en el Juzgado Federal de Bariloche. Por supuesto, silencio absoluto de radio desde el Juzgado de Bariloche. Rara vez dan notas periodísticas, a diferencia de lo que ocurre con la justicia porteña, donde habitualmente se tienen declaraciones, uh-huh, fiscales. Bueno, aquí no. Pero también habla de la promiscuidad, porque queda esta fiscal y esta jueza, evidentemente, que ya ha tenido contacto, porque lo que surge de de estos chats y de los audios que se han escuchado, ya ha tenido conocimiento y participación con los que serían los implicados en esto, de que han cometido un rosario de delitos que van desde dádivas hasta tráfico de influencias, forum shopping, qué sé yo, cohecho, bueno, hay unas amenazas, hay de todo tipo de delitos, y cuando estaban, uno nota que cuando lee los chats o escucha los audios, ellos eran conscientes y del delito que estaban cometiendo. De hecho, Juliano Ercolini metió preso con prisión preventiva a Ricardo Jaime, que era en su momento fue el secretario de transporte, por un hecho que es el mismo que se le imputa ahora a Ercolini, ¿se entiende? Y realmente es bochornoso, y la causa, bueno, ya habían arreglado todo con la fiscal para que termine en Comodoro Py. Cuando vos decís no es toda la justicia, es cierto, no es toda la justicia, hay muchos jueces y juezas y fiscales y fiscalas que son absolutamente probos, honestos, intachables, pero da la casualidad que los lugares clave estratégicos dentro de todo lo que es el sistema judicial argentino están cooptados por personajes de esta naturaleza, de los que visitaban asiduamente a Macri, que iban a jugar al pádel, que iban a tomar mate, que iban a tomar el té, a jugar al fútbol, a encontrarse, a charlar como amigos. Uno encuentra eso en la Cámara de Casación, que estaba que es la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia, estaba Carlos Máiquez, que es uno de los visitantes, y son tipos que han favorecido a su anfitrión, entre comillas, tanto a Lewis, porque fue Carlos Máiquez, a través de la Cámara de Casación, el que termina cerrando y absolviendo por lo que es cuando se quedaron con las tierras del Lago Escondido aquí en la provincia de Río Negro, y Carlos Máiquez, entre otras cosas, ha fallado a favor de Clarín, que fue quien lo invitó, y lo mismo hizo Caicial en su momento, que fue el que paró la ley de medios. O sea que esto fue una especie de agasajo que les daba a Clarín a sus trabajadores, casi como una cena de fin, un encuentro de fin de año de sus trabajadores, ¿no?
Edu, hablando de trabajadores precisamente, más allá de haber tomado este tema trascendencia nacional por estos chats, ¿qué es lo que tal vez no se puede llegar a saber allí en Bariloche, en la región, respecto de el personal que trabaja ahí en la casa de Lewis? ¿Hay alguien que por allí ha dicho sí, vimos a esta gente por allí, escuchamos tal o cual cosa? O sea, ¿hay algún secreto a voces que también se pueda manejar allí en la ciudad? ¿O Lewis es muy estricto con el tema del personal que tiene allí en la propiedad?
Absolutamente. Más que trabajadores, te diría que son granaderos que están a la orden del jefe. Y ahí se lo mencionan en los chats a Nico, y es Nicolás Van Dietmar, que es el personaje que tiene Luis aquí en la Argentina y el Lago Escondido, que es el que regentea absolutamente todos los negocios que tiene Lewis aquí en la Argentina, y quien funcionó también como anfitrión y que les abrió esa mansión, que tuve la oportunidad de conocer en alguna oportunidad con una investigación que hicimos justamente con Radio Nacional hace ya unos cuantos años, y es de una... te diría de un lujo casi catarí o de un jeque árabe. Bueno, es uno de los tipos más ricos de Inglaterra y tiene una mansión de que es indecible lo que tiene allí, los lujos, las cosas. Y bueno, y es como un parque de diversiones para cualquier persona, en este caso, que utilizan en este lugar como el lugar de agasajo de gente encumbrada y del poder real, ¿no?
Eduardo, vuelvo sobre esto de la causa y lo que tiene que ver con el lugar que tiene Lewis allí. Si te parece, vamos, porque vamos por eso. Me parece interesante también ponerlo en palabras.
Sí, decir en cuanto a qué, perdón.
Vos algo mencionabas allí de cómo tiene o cómo ha llegado a tener Lewis ese lugar tan privilegiado de la Patagonia.
Claro, no es el único,
no,
el que tiene más relevancia, porque justamente se apropió de un lago, un lago al que no tenemos acceso. Hay fallos judiciales de la provincia de Río Negro en que tiene que abrir un camino para hacer una servidumbre de paso para cualquier argentino, ciudadano del mundo que quiera llegar a un lago, porque los lagos nos pertenecen a todos, lo mismo que los ríos. Bueno, y él se apropió de un lago, compraron esas tierras en su momento a precio vil, y lo han hecho en otros casos, en algún caso puntual, como por ejemplo en la meseta de Somuncura, se pudo dar marcha atrás. Fueron los primeros tiempos de Soria barra Bretigneck en el primer gobierno, con una legislatura que tenía una composición diferente y que no estaba cooptada por Lewis como ocurre en la actualidad, y bueno, se pudo dar recuperar unas 20.000 hectáreas, creo que eran en su momento, pero en este caso son tierras espurias que se lograron espuriamente, y justamente fue Máiquez el que termina absolviendo de culpa y cargo a Lewis por estas tierras, ¿no? Pero hay un aspecto en sí. Relación a los chats, porque es lo que se utiliza, y quiero volver sobre eso.
Sí, por favor.
Y uno nota que la respuesta del bloque que es el, vamos a generalizarlo como la derecha, es que esto es una operación del kirchnerismo, que porque hoy seguramente van a condenar a Cristina en la causa Vialidad, y que ves para salvar a la jefa y bla bla bla, que sale con un ataque, pero no hablan de el hecho puntual, esto, porque esto es comparable a lo que fue los cables de WikiLeaks en su momento y demás, donde tiene un origen espurio la publicidad,
sí, la obtención de los chats, claro.
Pero atente acá, porque ya no son pocos los periodistas, algunos que tienen acceso y que tienen una larga trayectoria también, tener acceso y contacto a los servicios de inteligencia que estaban también en esta reunión. Es el origen de esto. Y todo parece apuntar a que tiene origen en la interna que tiene Juntos por el Cambio, y que es, algunos dicen ya que es un pase de factura de Macri, alguna devolución, pues sabemos que se espían constantemente, para eso está la causa, por ejemplo, la Gestapo judicial, que ustedes ahí en la provincia de Buenos Aires la deben conocer, en La Pelusa, donde Macri espiaba a la gente de María Eugenia Vidal y al gobierno bonaerense, y las cámaras que trascendieron son justamente las que habían puesto los espías para filmar esa reunión de espías. Y esto sería un pase de factura. Y escuchaba a Carlos Pañi, por ejemplo, decir que también podría ser una filtración de uno de los integrantes de este viaje, de esta comitiva que tomó el avión, que es un tal Leo Bergrot, ex CIDE, y que responde Jaime Stiuso. Y allí también hay una interna que tiene que ver con los servicios de inteligencia y con el poder del submundo este de los servicios y de la seguridad, y que se dio pase de factura a D'Alessandro, que es el actual ministro de seguridad de la Reta, ¿no? Así que las cosas son mucho más oscuras de lo que uno puede adivinar en principio. ¿Cuál es el origen? ¿Quién se ve beneficiado con sacar este audio? Claro, el kirchnerismo o el peronismo es música para los oídos, porque dice, esto es lo que venimos denunciando desde hace años y queda expuesto ahora, pero ¿cuál es el origen de esto, no?
Sí, eso también, Eduardo, porque dice, bueno, son chats privados, digo, y ayer lo hablábamos también con Néstor Espósito, ¿no? Que fue uno de los primeros que dio a conocer o que lo publicó, decía, bueno, yo no publiqué nada que tuviera que ver con una cuestión privada. Ellos, si, digamos, lo que se expone ahí ya tiene que ver, digamos, tiene implicancias públicas. Y por otro lado, pensaba, se cansaron hasta el infinito de dar ese chat y esos audios de Cristina cuando hablaba de Parrilli, y ahí nadie cuestionó qué era lo que se estaba diciendo y cómo se obtuvo también. Claro. Entonces, digo, hay como diferentes varas para mirar cuando llegan estas informaciones. Y como bien decías vos, tenemos los Panama Papers o WikiLeaks, bueno, entonces hay como diferentes varas según qué es lo que se está mirando.
Absolutamente, absolutamente no, porque es cierto que tiene un origen ilícito, pero lo que se escucha en esos chats es de interés público, claro. Porque no están hablando de la familia, ni cuestiones que tengan que ver de alcoba, ni nada por el estilo, que vaya a dañarlo por un atributo personal, sino acá están hablando de delitos que han cometido contra el Estado argentino, contra las leyes de la Argentina, contra la Constitución, y son personajes que tienen una relevancia institucional muy grande, que sus accionares que tienen que ver justamente con esta asociación verdadera, asociación ilícita que han conformado, que tienen influencia directa sobre nuestra democracia y sobre nuestra institucionalidad de la República. Así que esto es bienvenido, porque en definitiva uno cree que serviría como para... No tengo mucha esperanza de que esto sirva para depurar absolutamente nada, porque ahora se vienen, se hacen las denuncias, ¿dónde va a ir a denunciar? Al Poder Judicial. ¿Quién va a ser el juez o la jueza que se anima a llevar adelante una causa donde estén sus pares y gente con tanto poder, hasta el Grupo Clarín? ¿Quién se va a animar a enfrentar a este monstruo? Más teniendo en cuenta que en las cámaras de alzada están todos los personajes, Borinsky, Hornos, y todo, y siguen las firmas, y la propia Corte Suprema, que tiene uno de sus integrantes que era abogado de Clarín hasta el día anterior de asumir. Entonces, ¿quién va a ser el que se va a animar a juzgar esto? Yo creo que la salida es por parte de la política, para sanear esta podredumbre en la que se ha convertido el Poder Judicial en la Argentina, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y creo que si no pensamos ya una reforma judicial, es imposible empezar a vislumbrar un camino de salida.
Desde ya, habría que buscar y buscar las alternativas. No sé si sería posible en este momento, teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que existe en el Congreso, pero en algún momento eso se tiene que hacer. Es una deuda que tiene la democracia, la institucionalidad de la República con toda la ciudadanía, porque como dicen habitualmente por allí, estamos todos en libertad condicional hasta que algún poderoso se le ocurra lo contrario, ¿no?
Totalmente, sí. Y eso es lo que da mucho miedo, ¿no? Cuando escuchaba ir alguna de las bravuconadas, digo, uno puede decirlo de manera, porque está enojado, pero yo no tengo el poder de hacer eso. Pero cuando el que lo está diciendo sí lo puede hacer, ahí ya se ha pasado un límite, y da miedo, da miedo.
Sí, absolutamente.
Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable.
Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande y saludo a todo Bahía Blanca.